Grupo de los Ocho. Se reúnen cada año para analizar la política y la economía internacional. En este último encuentro también se reunieron con el G5, invitaron a otros países como Brasil, China, India, México y Sudáfrica, y además que forman el G5, y además estuvieron Indonesia, Australia y Corea del Sur. Pero ¿para qué sirven estos organismos? ¿Cuál es el impacto real que tienen en términos de conducir al mundo y los temas centrales del mundo? Sobre esto vamos a platicar con el doctor Moisés Naim, editor en jefe de la revista Foreign Policy, a quien saludo con el gusto de siempre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Escribía usted hace algunos días en el periódico El País sobre la incapacidad que tiene este espacio, el Grupo de los Ocho, para discutir grandes temas de preocupación como la crisis de alimentos, el cambio climático. ¿Se queda corto para este tipo de problemas, doctor?
Así es, y una de las grandes preocupaciones es lo fácil que es burlarse de estas reuniones, ¿no? Lo inútiles que son y lo irrelevantes que son. Cuando uno piensa quiénes son los que están en esa reunión y qué temas tratan, pues entonces uno se debería preocupar de ver lo inútiles que son. Estamos hablando de que algunos de los países más importantes del mundo se reúnen para enfrentar o para buscar soluciones a algunos de los problemas más grandes que atentan contra la humanidad. El precio de la comida, el precio de la energía, la proliferación de armas nucleares, el cambio climático. Y no sale nada de eso. Entonces, más bien lo que salen son bostezos, ¿no? Cuando uno oye hablar de la reunión del Grupo Los Ocho, yo supongo que la mayoría de nuestros oyentes cambiarán el canal o tendrán un bostezo o no prestarán atención. Y eso es verdad en todas partes del mundo. Entonces, bueno, y con razón, esto no quiere decir que el problema es de los oyentes, el problema es el del grupo.
Que eso quizá revela también cómo ha cambiado el mundo en los últimos años y cómo la influencia que usted señalaba en el artículo de países como China e India quedan fuera de esos foros de discusión, no obstante el peso que tienen, simplemente por poner una variable en cuanto al número de habitantes sobre el planeta.
Así es, en esa columna que yo escribo todos los domingos decía que en ese grupo de los ocho ni están todos los que son ni son todos los que están. Es decir, está allí Italia como una de las grandes, decía yo que una de las credenciales de Italia como gran potencia económica del mundo son tan risibles como las credenciales de Rusia como nación democrática. O sea que ahí hay grupos, en el grupo de los ocho hay países que no deberían estar. Pero hay también países que faltan. ¿Cómo es posible discutir el tema del cambio climático sin tener una activa presencia de China? ¿O cómo es posible discutir el precio de la energía sin la presencia de Arabia Saudita? Etcétera.
¿Qué papel podrían jugar o tendrían que jugar en estos espacios países como México, como Brasil?
Están siendo invitados, están crecientemente siendo invitados, porque creo que el mundo y la gente entiende que estos países, sin la presencia de estos países, países como Sudáfrica, países como la India, etcétera, no hay solución. Es decir, el problema no es el grupo de los ocho, el problema son las Naciones Unidas, el problema es todos los entes que el mundo tiene para hacer juego, para jugar coordinadamente. La globalización ha generado cada vez más necesidades y cada vez más problemas que ningún país puede resolver por su cuenta. Ni siquiera los países más ricos, ni siquiera los países con las mejores tecnologías. Entonces, mientras que por un lado la globalización y la integración del mundo hace que los problemas no respeten fronteras, la capacidad del mundo para actuar a través de fronteras colectivamente con los gobiernos coordinándose está disminuyendo. Ese aumento de la demanda, de la necesidad de trabajar mundialmente y esa disminución de la oferta, de la capacidad para hacerlo, lo llamo yo, esa brecha entre la demanda y la oferta, lo llamo yo el déficit asesino, puesto que esa brecha es la que genera inseguridad y peligros para todos.
Pareciera también, doctor Moisés Naim, que la capacidad de reacción de los gobiernos y eso llevado luego a los organismos internacionales es mucho menor de la capacidad que exigen las coyunturas, ya sea crisis energética, crisis de alimentos.
Exactamente, eso es así. Aunque yo allí también quiero ser cuidadoso de no cargarle la mano demasiado a los gobiernos. Los gobiernos no pueden ir demasiado adelante de sus pueblos. Y en estos momentos yo creo que hay como situaciones de opinión pública en todo el mundo donde las iniciativas de actividad colectiva con el mundo, con el resto del mundo, encuentran grandes dificultades. En México, en Brasil, en Estados Unidos, todas las iniciativas que implican coordinarse y hacer cosas en conjunto con otros países, lo que implica tener ciertas limitaciones en lo que el país puede hacer por su cuenta, pues encuentran una resistencia inmensa entre los ciudadanos. Hay un profundo nacionalismo que hace que los ciudadanos sientan que los países tienen que actuar por su cuenta, en el momento en que en el mundo requiere cada vez más que los países se coordinen. Y entonces los gobiernos y los políticos simplemente responden a las señales que les mandan sus votantes.
Pareciera que nos quedamos en una etapa donde se les percibía a estas instancias, a estos encuentros del Banco Mundial, del G8, del Fondo Monetario Internacional, como espacios en donde realmente se gobernaba el mundo. Luego quizá vimos una etapa del movimiento altermundista o globalifóbico, en donde, en lugar en donde se reunían, en lugar donde se manifestaban, a un momento en donde pareciera que lo peor que le pudo haber pasado es la irrelevancia, incluso ya para hasta sus críticos.
Sí, a mí siempre me daba mucha risa las protestas que ocurrían cuando pasaban estas reuniones de gobiernos, ¿no? Porque parecía que la gente estaba protestando afuera por cosas que se estaban, decisiones importantísimas que se estaban tomando adentro, cuando la realidad era que adentro no se estaba tomando ninguna decisión. Y más bien las protestas deberían ser por el contrario, más bien protestar por la incapacidad de estos gobiernos reunidos colectivamente para hacer nada en conjunto por el mundo, ¿no? Pero continúa habiendo una serie de ideas muy arraigadas que tienen que ver con el altermundismo, con la oposición automática instantánea contra la globalización, contra la integración, contra la necesidad de trabajar multilateralmente, ¿no? Gobiernos trabajando en conjunto. Entonces, bueno, eso está pasando. Mientras tanto, mientras eso pasa y el mundo se ve cada vez más incapaz de actuar colectivamente, las necesidades de respuestas colectivas al cambio climático, por ejemplo, a la inmigración, al aumento del crimen transnacional, al terrorismo, a las enfermedades y las pandemias que cruzan fronteras, eso sigue aumentando.
Eso en el caso particularmente de los gobiernos. Le pregunto, ¿cuál es la percepción que usted tiene, doctor Moisés Naim, de la sociedad civil o de estos movimientos que, insisto, tuvieron quizá mucha visibilidad en la década pasada y que en este parecen que se han pulverizado?
Bueno, en algunos casos yo me alegro mucho que se hayan pulverizado, y no es que se pulverizaron, sino que su irrelevancia los hizo desaparecer, ¿no? Y eran grupos que se especializaban mucho en protestar, pero que no tenían realmente propuestas concretas, ¿no? Sin embargo, había otros grupos que proliferaron y crecieron y que hicieron grandes contribuciones. La sociedad civil, una de las buenas sorpresas que hubo en la década de los 90 fue la repotenciación y la aparición de muy importantes grupos de la sociedad civil. En efecto, uno podría decir que si bien los gobiernos del mundo han hecho muy poco o están haciendo muy poco para trabajar colectivamente, las sociedades civiles están haciendo más. Y muchas de las iniciativas que los gobiernos después se vieron forzados a tomar nacieron de la sociedad civil. Tengo en mente, por ejemplo, la iniciativa en contra del uso de minas antipersonales, que matan y hieren e incapacitan a cantidades inocentes en el mundo. Esa fue una iniciativa tomada por la sociedad civil, por grupos que se organizaron a nivel mundial a través del Internet, que al principio contó con la grave y la fuerte, estridente oposición de gobiernos, inclusive del Pentágono. Y sin embargo, la sociedad civil logró que se pudiera firmar un tratado en contra de la expansión y la utilización del uso de minas antipersonales como instrumentos de guerra. Y así hay otros, la condonación de la deuda a los países más pobres, donde allí el rockero Bono y otros, Angelina Jolie, intervinieron y hicieron que se tomara conciencia. Eso también fue una iniciativa que comenzó en la sociedad civil global y globalizada, que después los gobiernos tuvieron que adoptar. Y así hay una larga lista, temas de cambio climático también. Hay una larga lista de iniciativas donde la sociedad civil, que tiene propuestas y que no simplemente protesta y marcha de manera bobalicona en las calles, es la que puede realmente ser parte de la solución.
Doctor, ¿cómo ve en el futuro inmediato a estos organismos, llámese Grupo de los Ocho, llámese Grupo de los cinco en términos de su reorganización de cara quizá a ganar legitimidad frente a sus propias comunidades, o ve una tendencia hacia ese nacionalismo que ya ha mencionado usted hace unos momentos?
Sí, yo no creo que ahí haya una respuesta simple, ¿no? Algunos de esos grupos tenderán a la desaparición y a la relevancia, se seguirán reuniendo, ¿no? Y hay grupos que se siguen reuniendo y siguen existiendo y tienen funcionarios y burocracias y presupuestos y edificios, pero que realmente no tienen ninguna consecuencia para la vida de nadie que no sea quienes viven de eso, ¿no? Directamente, porque los emplean. Y hay otros grupos que pueden tener más consecuencias, ¿no? Allí al final, como en tantas otras cosas, depende del liderazgo individual de ciertas personas, ¿no? Si aparecen presidentes en ciertos países que puedan tomar el liderazgo y que le puedan inyectar una dosis de más energía y de más intensidad y de agenda y de propuestas que puedan ser útiles para el mundo, pueden hacerlo. Debo decir que también esta gran irrelevancia o esta declinación de la actividad multilateral tiene mucho que ver con un presidente de los Estados Unidos, un gobierno de los Estados Unidos en los últimos 8 años, que claramente comenzó que es el gobierno del presidente Bush, donde tanto él como el presidente Cheney, como sus principales voceros y miembros del equipo, eran francamente desdeñosos y despreciaban cualquier actividad multilateral y de trabajo en conjunto con otros y la construcción de alianzas internacionales. Entonces, bueno, quizás si viene otro presidente que tiene otra actitud sobre eso y si esa actitud se encuentra ecos en otros países, allí podría haber un poquito más de progreso.
Finalmente, doctor, quizá lo que estamos viendo también es esta etapa ya un poco más madura de este mundo multipolar, en donde este actor que concentraba las decisiones, que concentraba buena parte de los efectos en el mundo, pues ahora tiene que, le guste o no, reconocer que hay otros actores, como los que ya mencionábamos al principio, China, India, por mencionar solo algunos, que juegan un papel central en el futuro del mundo, ¿no?
Así es, eso es un tema muy importante. Lo único que ahí cabe decir es que hay que tener, hay que tener mucho cuidado con que se le cumplan a uno los deseos, ¿no? Porque desear que los Estados Unidos, que son el actor hegemónico, la superpotencia que juega roles tan importantes, realmente decline en su influencia, entonces uno pregunta, bueno, ¿alguien tiene que jugar un rol de alguna forma en el concierto de las naciones? ¿Quién prefiere usted que juegue ese rol? ¿Que le gustaría que lo juegue el gobierno chino, por ejemplo? ¿O prefiere que sea la Rusia de Medvedev y de Putin quienes sean los principales hegemónicos? ¿O quisiera que fuera la Comunidad Europea y su ya legendaria incapacidad para tomar decisiones? Entonces, sí, es bueno que no haya un país hegemónico que impone sus puntos de vista al resto y que haya otros países que forman parte de la toma de decisiones, pero hay que tener mucho cuidado porque esa proliferación de centros de poder puede llevar a la parálisis.
Doctor Moisés Naim, editor y jefe de la revista Foreign Policy, siempre un gusto platicar con usted.
Igualmente para mí, muchas gracias.
Gracias, doctor, que tenga
buenos días.